Este fue el verano en el que la selección femenina ganó su primer mundial de fútbol y Luis Rubiales no dimitía, pero bueno, casi que le dimitieron.
Y yo le dije, un piquito.
En el que la madre de Rubiales se encerró en una iglesia de Motril y la FIFA, cuidadosa siempre en elegir sedes de mundiales, suspendió al granadino. Este verano se le rompió el amor de tanto usarlo a Malú y Albert Rivera, a Rosalía y Raúl Alejandro, a Telecinco y Sálvame. Se han separado Ricky Martin, Ariana Grande y Sofía Vergara, cada uno con su pareja, entiéndeme. Hubo, por orden de importancia, un asesinato macabro y mediático en Tailandia, un incendio en Tenerife, un cura DJ pinchando música a los jóvenes que acompañaron al Papa en Lisboa, y algo de unas elecciones en julio y un hombre que iba a salir de la Moncloa, pero que parece que no va a salir. La gente volvió a los cines para ver dos cosas: al tipo que inventó la bomba atómica, Robert Oppenheimer, y a Barbie, que no inventó ninguna bomba. Le vimos los pechos a Amaral, cosa que se convirtió en debate nacional. Santiago Segura volvió a estrenar la misma peli otra vez. Hizo mucho calor en verano, otra vez. Se habla de sequía, otra vez. Y una dana no colapsó Madrid, pero sí parte de la comunidad y de Toledo. No sé si otra vez, pero alguna vez pasó. La gasolina subió, otra vez. El aceite sube, sigue subiendo. Se ha muerto Ibáñez, Tony Bennett, Jim Birkin, Sidney O'Connor, Kundera y Prigozhin. Bueno, más que se haya muerto, le ha muerto. Y ha muerto muchas personas anónimas que fueron famosas para los suyos. También dieron por cadáver a Perales, pero adiós, gracias. Era falso. Elon Musk renombró Twitter como X, demostrando que se puede ser el hombre más rico del mundo siendo imbécil. Trump fue detenido y Puigdemont es decisivo. Me dicen, debe ser cierto, que sigue habiendo una guerra en Ucrania. El verano ya se va. Al menos él sí ha venido, y no como Mbappé al Real Madrid. Al menos nosotros sí hemos vuelto. Cuarta temporada. Ay, ¿quién lo diría? Espero les guste. Atentamente, Carlos Padilla.
Ella me contestó, eres un crack.
Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Yo iba a empezar de otro modo, pero claro, como ha pasado lo que ha pasado, ¿cómo te pilló a ti la inundación, bueno, la dana, Vicente?
Pues ayer a estas horas yo estaba tuiteando, creo, películas sobre la lluvia, porque me encanta la lluvia. ¡Ay, qué bonita es la lluvia! Todo el mundo va a ver Rain, de Lewis Milestone, ¿no? Con John Crawford, una de las grandes obras maestras del cine, o Cantando bajo la lluvia, pero al final parece que ha sido más bien Waterworld, ¿no? Ayer estaba yo como Kevin Costner sacando agua del garaje. Sí, nada, subió el agua un metro y medio prácticamente, así que ya te imaginas, la casa hecha polvo. Estamos ahora aquí sacando barro de donde podemos.
Iba a decir, por lo menos no fue Lo imposible de Bayona.
Sí, Titanic. Por lo menos los cimientos se han mantenido en pie, pero no, ya te digo, hemos tenido casi suerte, porque ha habido altercados bastante peores en la zona, ¿eh? Dentro de lo que cabe, estábamos preparados, o habíamos escuchado las advertencias, pudimos reaccionar.
Nos quedamos con ello. Ahí ahora ya sí la pregunta que tenía preparada, que es, ¿cuál ha sido tu máximo de películas vistas en un día?
Uy, tienes que pensar que he ido a muchos festivales, por lo tanto, el menú festivalero es pegarte un buen atracón a películas, que pueden ser 6-7 películas en un día, en un momento determinado. Con el paso de los años, de todos modos, he terminado aborreciendo este sistema, porque cuando llegas a la sexta película no te acuerdas de la primera.
Ya.
A mí la vida festivalera cada vez me gusta menos, tengo que reconocer.
¿La primera peli que fuiste al cine a ver dos veces, esto lo recuerdas?
La primera película que fui al cine a ver dos veces... No lo recuerdo, pero lo he hecho bastantes veces. También en parte por mi trabajo como programador, en ocasiones me toca presentar dos veces la película y me gusta mucho quedarme a ver las películas. Creo que una buena película hay que verla no dos veces, hay que verla 10-15 veces, las veces que haga falta. Creo que es mejor aprender mucho de una película que pegarte un atracón de 30 distintas y no terminar de percibirlas del todo.
¿Y la primera peli que fuiste al cine a ver solo? ¿Eso lo recuerdas también?
La primera película que fui al cine a ver solo.
Yo sé que cuentas en el ensayo del que ahora hablaremos, ahora lo presentaré. Y glosaré tu figura. Sí que cuentas que fuiste a ver, creo que fue Toy Story con tu madre, creo que con tu, no sé, tu hermano o tu tía o algo así, y como que dijiste, yo quiero verla solo, y te fuiste al...
Eso es cierto. Siempre he tenido tendencia a... Pero la primera experiencia que recuerdo en el cine solo, que fue catastrófica, fue Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Me tuve que salir de la película llorando. O sea, me pareció algo terrible. Claro, tenía 10, 11 años. Me pareció una cosa aterradora. Esa película recuerdo haberla ido a ver solo. Quizás fue la primera.
¿Y lo haces habitualmente, digo, lo de ir al cine? Porque siempre sabes que hay a veces tabú con el hecho de pues yo nunca iría al cine solo, tal, o yo sí, o yo voy mucho. Y después es una experiencia, o al menos la que yo he tenido, que solamente he ido una vez.
Sí, pero creo que es porque tenemos miedo también a esa exigencia de salirnos de nosotros mismos que implica el cine. Todo en la sociedad actual... pues tiene que ver con el miedo a ser nosotros mismos al 100%, y el cine te permite eso a veces, ¿no? Uh-huh. Realmente estás en una sala solo, es una experiencia que es compartida, pero es una oscuridad que en una noche artificial, ¿no? Decía Robert Desnos, la noche artificial del cine. Es un tipo de experiencia que tiene mucho que ver con la catarsis, con perderse en uno mismo, que quizás nos da un poco de miedo a veces. Y sobre todo ahora que nos hemos acostumbrado a ver el cine en otras condiciones, ¿no? A verlo en casa, a verlo en la penumbra, a verlo con el móvil en la mano. Esa experiencia de la sala creo que es tan característica del siglo XX, creo que poco a poco pues nos va dando un poco más de miedo cada vez. Nos da miedo estar solos, ¿no? En general. Pero a mí me encanta, a mí la experiencia del cine en soledad es una experiencia que me encanta. Esa posibilidad casi mágica de conectar con cualquier lugar del mundo, con personajes de todo el mundo, estando solo, me parece... No deja de sorprenderme. Pasan los años y no deja de sorprenderme y de emocionarme.
¿Y cine en televisión en abierto? ¿Eso ves? Pues yo hace ya años, he de confesarlo, que no veo nada de cine que echan en televisión. Porque siempre hay anuncios de por medio y eso es una experiencia que yo ya he descartado. ¿Tú eso lo haces o también lo descartas?
Pues a riesgo de sonar muy snob, te voy a decir que hace muchos años que no tengo televisión. Yo llegué a Madrid con 17 y desde entonces nunca he tenido una televisión en casa, en las distintas casas donde he vivido. Pero sí que es cierto que cuando vuelvo a Toledo, ahora estoy en Toledo, por eso me ha pillado la gana con tanta fuerza, cuando vuelvo a Toledo, a la casa de campo de mis padres, sí que procuro... también para entender lo que está ocurriendo con la imagen, en movimiento, con el audiovisual, poner la televisión de vez en cuando. Y me da igual perderme en los anuncios, perderme en first dates, ver cualquier cosa que están poniendo, porque realmente me parece como que son fenómenos que hay que también, a los que hay que también prestar un poquito de atención. Así que sí que de vez en cuando, me quedo enganchado. No sé qué estaban poniendo el otro día, Megalodón, la primera película de Megalodón. Me quedé un rato ahí enganchado viendo a Jason Statham matando tiburones. O sea que sí, de vez en cuando, una vez al año no hace daño.
Pues con Megalodón, si te parece bien, Vicente, empezamos.
Aquí arranca la única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
144 taxis con este de hoy. 41 taxis de la primera temporada, 50 taxis de la segunda temporada, 52 taxis de la tercera temporada y hoy este primer programa de la cuarta temporada. ¡Ay, Dios! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pues sí, ya lo decimos nosotros, ya lo digo yo. Bienvenidos a la cuarta temporada del programa de entrevistas y variedades de la radio pública de la Comunidad de Madrid. Les saluda el conductor, aún puedo, aún sigo, incluso manteniendo la motivación. Mi nombre es Carlos Padilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Agotando ya los días de verano, tenemos nueva voz para que diga eso de el taxi de Onda Madrid. Tenemos nueva intro, tenemos nueva sintonía. Vamos, que eso está para entrar a vivir, ya estaba, pero le hemos dado una capa de pintura y tal y como está el mercado inmobiliario madrileño, pues no es la peor opción que hay. Ya sabes que esto es la radio, si lo escuchas los domingos, y si no, estarás escuchando, me temo, o me alegro, el podcast. Estarás escuchando, esto viene en Spotify, viene en iVoox, viene en la web de Onda Madrid EDE. Y si te parece, arrancamos ya en este taxi de nueva temporada, con no demasiados cambios, porque si algo funciona, ¿para qué estar todo el día innovando? Si no, estamos en Silicon Valley, estamos en la ciudad de la imagen de Pozuelo, y esto se llama el taxi de Onda Madrid. Nunca lo había pensado, y eso que uno está todos los días pensando, o intentándolo, claro. ¿Alguna vez has estado en una sesión de hipnosis en la que un hombre o una mujer con, no sé, tiene un objeto en la mano, ¿no? Con una fina cuerda, y ese objeto, pongamos un reloj, empieza a girar con la cuerda para un lado y para otro, y con el objeto bailando con la voz y con la cadencia de la voz de esa mujer o de ese hombre, consigue producir en uno una sensación extraña, ¿no? Como si el cuerpo reaccionase a una persona moviendo un reloj, pues sí, reacciona como si estuviéramos a su merced, hipnotizados y entregados a la causa del reloj que se mueve. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, no para. Y la voz que martillea el cerebro introduce su calma. Su lengua parece remover nuestra alma. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El reloj sigue marcando los minutos y las horas, sigue moviéndose lado a lado, estamos hipnotizados, realmente asombrados del poder de convicción del hipnotizador. Nunca lo había pensado, y eso que está uno pensando todos los días, o intentándolo. ¿Cuánto tiene el cine de hipnosis, ¿no? De sesión de hipnotización, ¿no? No hay relojes que dancen de izquierda a derecha, no hay voces que nos susurren en persona, pero la pantalla, los altavoces consiguen ese efecto, marcan la pauta, nos mecen, como si la butaca fuera una cuna, como si las palomitas fueran una tila que adormece a las bestias. ¿Cuánto hay de sesión de hipnosis, acudir al cine y pedir una entrada para cualquier peli? Imagina, no sé, cuánto hay de hipnosis en ir al cine y pedir una entrada para ver una de Batman. Por ejemplo, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace.
Harvey Dent Day may not be our oldest public holiday, but we're here tonight because it's one of the most important. Harvey Dent's uncompromising stand against organized crime had made Gotham a safer place than it was at the time of his death.
El día de Harvey Dent tal vez no sea nuestra fiesta más antigua, pero estamos aquí esta noche porque es una de las más importantes. La lucha implacable de Harvey Dent contra el crimen organizado ha hecho de Gotham un sitio más seguro de lo que lo era en el momento de su muerte hace 8 años. Esta ciudad ha vivido un cambio histórico. No hay ciudad sin crimen. Pero esta es una ciudad sin crimen organizado gracias a que la ley Dent dio armas a las fuerzas del orden para combatirlo. Ahora se está hablando de revocar la ley Dent. Y yo digo, no mientras yo esté aquí. Quiero agradecer a la Fundación Wayne que haya hecho posible este acto. El señor Wayne no ha podido acompañarnos, pero seguro que está con nosotros en espíritu.
Cuenta Vicente Monroy en su pequeño ensayo Contra la cinefilia cómo en verano de 2012 acudió junto a un grupo de amigos a los multicines de un centro comercial espantoso de la costa de Nueva Jersey, en Estados Unidos. La sala estaba repleta, el público masticaba palomitas escandalosamente, armaba bulla en las escenas de acción, dialogaba en voz alta con los personajes de la pantalla, imitaba ruidos de animales. Incluso había algunos espectadores disfrazados de Batman y del Joker que correteaban por la sala. Un poco antes de las 1 de la madrugada, la peli se cortó de golpe. Las luces de la sala se encendieron. Y entre los aullidos de queja oímos, dice Vicente, la voz de una empleada adolescente que nos pedía desde la puerta que saliéramos de la sala en orden y lo más rápidamente posible. Lo que había ocurrido, quizá tú lo recuerdes, es que ese mismo día, en mitad de una sesión de la misma película de Batman en Colorado, un psicópata llamado James Higham Holmes había abierto fuego contra los espectadores, matando a 12 personas e hiriendo a otras 60.
During a fight scene in The Dark Knight Rises, Batman exhorts Catwoman to put away her weapon. No killing, he says. No guns. Sadly, in the Century 16 Theater last night, life did not imitate that bit of art. And a midnight premiere of that film became a killing ground. Tonight, families are reeling, a young man is in custody, and police are trying to figure out how to disarm the suspect's apartment loaded with explosive booby traps. ABC's David Wright begins our coverage tonight from the Denver suburb of Aurora.
Y aunque Colorado, cuenta Vicente, estaba a 2.500 kilómetros, dice que revivió los primeros minutos de confusión como un terrorífico despertar cinematográfico. Despertar como de un trance, de un sueño, despertar de una hipnosis, salir del cine pero sin la película acabada. Extraña sensación, ¿eh? A no ser que seas Carlos Boyero y ya sea lo habitual para ti. No es lo habitual, creo, para Vicente Monroy, que es nuestro invitado de hoy. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿No es lo habitual para ti salirte del cine en mitad o sí?
No, no es lo habitual, no es lo habitual. A veces no me queda otra porque tengo que ir de sala en sala presentando películas, pero procuro no hacerlo.
O sea, sabes que para Jorge, para Boyero ya será como tradición, ¿no? El hecho de salirse de mitad de una película.
Sí, además no sé por qué lo utiliza como un gesto de autoridad, lo de salirse de la sala. Pues, chico, tampoco es tan heroico, ¿no? Salirte de la sala.
Bueno, Vicente Monroy, que además tiene la gentileza de atendernos en esta semana catastrófica para parte de Toledo, para parte de la Comunidad de Madrid, escribe ficción, ensayo, poesía, es y teoría literaria, y escrito en de cine, e imparte cursos de cine, y ha trabajado como profesor de cine, y también arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, ha trabajado como guionista, como traductor, como arquitecto. Hay gente a que la vida le da para mucho, Vicente. Otros estamos aquí intentando hacer lo que podemos, pero otra gente como tú...
Me temo que no es tan épico como suena, ¿eh? Hay mucho de precariedad también en el hecho de estar cambiando de trabajo constantemente.
Pero ¿qué relación...?
Pero sí, me gusta tocar varios palos.
¿Qué relación tiene la arquitectura y el cine? Digo, ¿estudiaste algo de arquitectura también?
Soy arquitecto de formación.
Ah, vale, sí. Vale.
Sí, como buen artista fracasado... El objetivo era dedicarme al arte, pero no me atreví y acabé haciendo arquitectura. Pero bueno, le cogí mucho cariño a la arquitectura, ¿eh? Es un arte que me interesa mucho.
Bueno, Vicente, es un placer tenerte. Gracias a todos. Vamos, no lo sabías, pero ya de todos modos eres el padrino de la cuarta temporada del Taxi. Esto ya es un pago trago a mano armada. Cuarta temporada, ¿eh? Yo siempre tengo la pregunta de cuándo las series empiezan a decaer, en qué temporada empiezan a decaer. Esperemos que no sea esta también la temporada de empezar a decaer.
No, claro, no, y en cualquier caso enhorabuena, ¿eh? Cuarta temporada.
Cuatro años ya, sí. Empezamos en octubre de 2020, había todavía una pandemia ahí de por medio y tenía miedo de que los invitados fallasen porque alguno pillase COVID. Y todavía hay gente con COVID, pero bueno, ahora incluso ya con danas y todo. Aquí seguimos, hay que seguir siempre. Bueno, cuéntame cómo fue lo de que me ha parecido muy interesante, lo de ir a ver Batman. Y que te corten la peli porque un loco mató a gente, pero además muy lejos del cine donde estabas, ¿no? Esto...
Sí, lo que pasa es que creo que realmente Estados Unidos tiene este vínculo entre el cine y la violencia, que es ya un vínculo histórico. Recordemos el intento de asesinato de Richard Nixon, ¿no? Por un fanático de Taxi Driver. Realmente, además, es una película, El Caballero Oscuro, que le debe... bastante al cine de Scorsese, ¿no? O sea, realmente forma parte como de esa tendencia de directores que de algún modo coquetean con la violencia sin posicionarse de una manera muy clara, de un lado o de otro, sin moralizar, digamos, entendiendo muy bien a sus personajes más violentos. Y es lógico que eso responde a una sociedad, un tipo de sociedad particular, ¿no? Pero sí, la experiencia, la verdad es que fue una experiencia bastante traumática en el momento, porque no sabíamos muy bien lo que estaba ocurriendo. Como suele pasar en estas situaciones, nadie sabía muy bien lo que estaba ocurriendo cuando nos sacaron de la sala. Sí, no es lo común, además, que te echen de una sala a mitad de la película. Esa ruptura esta hipnosis de la que hablabas hace un momento es una ruptura muy violenta, ¿no?
Claro, al final, la hipnosis la hablaba porque leyendo tu ensayo contra la cinefilia, pues me ha parecido muy interesante esta idea de la que hablas, de que es verdad, de casi la hipnosis en la que uno... a veces, más que estar en la peli, cuando uno sale de la película, y regresa al mundo real, por así decir, y tiene esa sensación encontrada de irrealidad por un momento, ¿no? Y esa es una sensación que de la que todo el mundo ha pasado por ella, pero que a veces no habíamos encontrado las palabras precisas, y creo que tú eso sí lo recoges muy bien. El hecho de la casi hipnosis, del casi trance en el que uno pasa al cine, en el que uno se preocupa y se desvive por las, si es una buena película, se desvive por las por las batallas diarias que tiene el protagonista o la protagonista o los protagonistas en la película, y cuando sale del cine regresa al mundo real, pero todavía hay un tramo de unas cuantas horas, si la peli ya es muy buena, pues de una semana entera, estando en ese trance. Y esto me parece muy interesante comentarlo, ¿no?
Sí, sobre todo creo que además es una de las claves, de las grandes claves que se están perdiendo en el cine contemporáneo, y por eso echamos tanto de menos el cine de hace unas décadas y nos estamos volviendo tan melancólicos. Nuestra manera de ver cine ahora, o de consumir audiovisual, como dicen algunos, que me parece algo terrible, o contenido audiovisual, que es todavía peor, ha cambiado mucho en ese sentido. Ahora no permitimos al cine que nos hipnotice, porque vemos las películas pues esto, en la pantalla de nuestro ordenador, las vemos en casa, con el móvil en la mano, con muchos estímulos entorpeciendo nuestra capacidad de concentración, ¿no? Y bueno, de algún modo es imposible acceder muchas veces a esta especie de hipnosis que era uno de los grandes logros del cine a lo largo del siglo XX. Y es cierto que bueno, hay algo mágico, todavía inexplicable en nuestra relación con las imágenes en movimiento, con el cine. Esa capacidad que tiene de absorbernos y de controlarnos casi. Sigue siendo mágica casi un siglo y medio después, ¿no? De la invención del cinematógrafo.
Te preguntas en el libro, dices, ¿cómo era posible que la realidad no se sometiera a aquel mundo mejorado y estético de la película, ¿no? Que es como, es como decir, básicamente, ¿por qué la vida no es tan bonita como en el cine? A ti te pasó, entiendo, con la película del río de Renoir, que es una peli de año 51, ¿no?
Sí, Paul Valéry lo decía de una forma muy bonita, decía que el cine hacía una crítica inadmisible a la vida, ¿no? Porque realmente luego es muy difícil vivir una vida plena después de haber visto de lo que son capaces las películas, no solo en cuanto a personajes, no solo en cuanto a los mundos que nos enseñan, sino también a la capacidad que tiene, esa capacidad tan especial que tiene de controlar el espacio y el tiempo, que es una capacidad que a nosotros se nos escapa, ¿no? Y realmente es algo, insisto, es algo mágico lo que se consiguió. No es extraño que durante mucho tiempo y en muchas culturas y mucha gente considerara que el cine poseía cualidades
mágicas,
espiritistas, ¿no? Sí. ¿No? Que los chinos no quisieran dejarse grabar, por ejemplo, ¿no? Que esto era muy característico lo de los Lumière. Decían, joder, en China es imposible grabar, ¿no? Porque no quieren. Tiene la sensación de que le estás robando el alma, ¿no? Realmente hay algo de cierto en esto, ¿no?
Bueno, Vicente, una de tus labores principales es como programador en la Cineteca. Te comentaba antes a Taxi Cerrado en la previa, que es exclusiva solamente para el entrevistado y para mí, no para los oyentes, que muchas veces desconocemos la labor de, por ejemplo, tan importante que hace la Cineteca, porque tenemos en Madrid a veces una sobreabundancia de cosas a las que ir y de eventos y de sitios guays y bonitos. Cuéntanos o véndenos un poco la Cineteca, que está ahí en el Matadero de Madrid, Plaza de Legazpi número 8, para que la gente no sepa. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es la labor de la Cineteca?
Bueno, en Madrid hay varias instituciones ahora mismo programando cine con bastante ambición y bastante capacidad. En la Cineteca nos dedicamos a un par de cosas muy específicas a las que no se dedica ninguna otra institución en Madrid. Por un lado, es un centro de cultura española contemporánea. Entonces, dedicamos un espacio muy importante de nuestra programación al cine español, a ese cine español que encuentra dificultades para verse en otras salas, que encuentra dificultades para encontrar un circuito de distribución, a pesar de que es un cine que suele pasar por festivales con bastante éxito. Esta es una paradoja que se da en el cine español, que es que hay una parte de nuestro cine muy celebrado en los festivales internacionales y que, sin embargo, no encuentra espacio en las salas. Uh-huh. No tiene capacidad de distribuirse, ¿no? Y procuramos dar al menos un estreno semanal español, de cine español, solemos albergar en nuestra sala. Y luego, aparte de eso, tenemos una programación mensual, una programación temática mensual más abierta, donde tratamos de ofrecer un pequeño recorrido por la historia del cine, y al mismo tiempo también tratamos de fijarnos en ciertos cines contemporáneos que nuevamente pues tienen dificultad, es difícil verlos en España, y es difícil incluso verlos muchas veces en internet, o sea, realmente es cine difícil de ver. Por ejemplo, este mes, septiembre, lo dedicamos al cine y la ciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos distintos programas que van desde películas de Christopher Nolan, Interstellar, ponemos la semana que viene, hasta películas bastante más difíciles de encontrar. Por ejemplo, le dedicamos un ciclo a Artavas Pelesian, un director fantástico armenio, que ponemos sus películas la semana que viene, unas películas absolutamente apasionantes y muy poco vistas en nuestro país. O sea que realmente tratamos de diversificarnos y de encontrar diferentes formas de mostrar el cine, siempre procurando buscar también que la experiencia exceda un poco el simple hecho de sentarte en una sala a ver la película. Nos gusta presentarlas, nos gusta hacer coloquios, dedicamos espacio a la música, tenemos una sesión mensual dedicada a la historia de la música en el cine en el siglo XX, o sea, hacemos sesiones de escuchas, conferencias, en fin, tratamos de expandir un poco la experiencia del cine. Y luego, aparte, tenemos la suerte, claro, de tener una de las salas más bonitas de Madrid.
Eso te iba a decir, bueno, que aparte de eso, las imágenes, yo no he estado nunca, pero es que las imágenes son bastante impresionantes en la Cineteca.
Sí, según Vanity Fair, tenemos la tercera sala más bonita del mundo.
Bueno, ¿cuáles son las dos primeras? ¿Eso lo recuerdas? O...
Pues la verdad es que no, había una creo, de Denver, o no, una de estas como decadentes antiguas, sí. Y otra que estaba en China. No recuerdo exactamente cuáles eran, pero...
Bueno, la mejor europea.
Sí, por supuesto. Eso
por delante.
Eso por delante. Bueno, no, es cierto que es una sala muy muy bonita para ver cine, muy bonita.
Sobre cinefilia y sobre ser cinéfilo, ¿tú cuándo crees que das el paso a decir, oye, pues yo soy cinéfilo? Que es un paso a dar, ¿no? Es decir, oye, igual soy cinéfilo, igual, de verdad lo soy, igual lo siento.
Papá,
así.
Mamá, tengo que daros una noticia.
soy cinéfilo. ¿Tú cuándo diste ese paso? ¿Cuándo dijiste, oye, pues soy cinéfilo? Yo creo que lo soy.
La verdad es que yo siempre he tenido dificultades para terminar de definir exactamente lo que significa la cinefilia. Creo que un cinéfilo es, por encima de todo, el que no solo ve películas, el que también lee, el que también escribe sobre cine, el que busca maneras de compartir lo que ha visto, de discutirlo, de ponerlo en común, ¿no? De agrandar la experiencia cinematográfica, el que no se conforma simplemente con consumir esas imágenes, sino que también se deja consumir por ellas, se deja consumir por el mundo del cine. Yo creo que desde muy pequeño he sentido ese impulso, ¿no? De hablar de cine, de discutir sobre cine. Yo fui un niño muy solitario, esto lo tengo que reconocer, quizá por problemas identitarios, por los problemas que sean. De niño iba mucho al cine con mi madre y creo que de ahí me vino ese amor por perderme delante de una pantalla, ¿no? Por perderme en otros mundos y en otras experiencias distintas a la cotidiana. Y realmente, desde que tengo memoria, el cine me ha apasionado. Eso es una cosa con la que nací. Y no solo el cine, ya te digo, el interés por la naturaleza de las imágenes, por esa que quieren las imágenes de nosotros, ¿no? ¿Qué nos hacen? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué podemos aprender de ellas? Hay muchas preguntas todavía por responder alrededor del cine.
Escribes, el cinéfilo es un espectador que organiza la propia vida alrededor de las películas. No se conforma con amar al cine, sino que lo convierte en su manera de ser. Es decir, que no basta con amar al cine solamente para un cine, sino que tiene que haber algo más que un simple amor al cine, ¿no?
Sí, realmente, claro, lo que tiene de fascinante el cine a lo largo del siglo XX es que fue la gran experiencia colectiva del siglo XX, ¿no? Quizás junto con con el mundo de las discotecas, para quien le guste salir a bailar o a emborracharse, ¿no? Pero realmente es que además es curioso porque comparten esa necesidad de la oscuridad, ¿no? Frente a la claridad del siglo XX, esa claridad propia del siglo XX, que es la claridad de la inteligencia y de la tecnología y del avance, son como reductos de la oscuridad que quedan en medio del mundo. Pero el cine, claro, tuvo esa capacidad realmente de congregar una experiencia colectiva e internacional, vamos, global, realmente nos sumió a todos en una especie de gran sueño colectivo dentro de la sala de cine. Es algo muy impresionante y, claro, generó, es lógico, alrededor una cultura que también es apasionante. La cultura cinéfila del siglo XX es la gran experiencia de las imágenes del siglo XX, ¿no? Es una experiencia muy radical muchas veces lo que escribieron los franceses, lo que escribieron los neoyorquinos. Hay realmente experiencias sobre el cine que son fascinantes.
¿Tiene que trabajar el cinéfilo para no convertirse en un tipo pedante y en un tipo que mire por encima del hombro a la gente? ¿Esto pasa?
Sí, bueno, yo de todos modos, yo soy muy pedante muchas veces. Yo tengo que confesar que muchas veces peco de esto. Espero que no pecar de mirar por encima del hombro a la gente, pero sí que es cierto que la cultura nos hace esto muchas veces, aunque no queramos. Damos por hecho que todo el mundo está igual de fascinado y de impresionado que nosotros por el cine o por la literatura o por lo que sea que nos guste, y a veces no tiene por qué ser así, ¿no? No todo el mundo tiene por qué saber de cine, no es tan importante probablemente. Pero sí, yo creo que ha sido también un espacio donde se han producido, quizá porque la experiencia cinematográfica es una experiencia muy radical, sigo pensando que es una experiencia muy única y desconocida a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Una cosa bastante, bastante sorprendente. Quizá por eso también ha provocado reacciones y modos de ser muy radicales. Hay gente que considera que el cine es más importante que la propia vida, ¿no? Todavía lo leemos cuando un crítico trata de ensalzar excesivamente una película y no encuentra palabras y exagera y parece que está hablando de algo absolutamente irrepetible en el mundo, ¿no? Aunque probablemente sea una película que en 6 meses se la haya olvidado a todo el mundo, ¿no? Todavía seguimos pecando de esto. Sí, sin duda hay un gran vínculo de la cinefilia con la pedantería.
¿La cinefilia es una cosa más masculina que femenina, tú crees?
Tradicionalmente sí, sin duda. Yo poco a poco me voy dando cuenta, además, de hasta qué punto la tradición cinéfila, que sobre todo es una tradición de origen francés, mucho más que anglosajón. Es curioso porque pensamos que el cine es un fenómeno fundamentalmente estadounidense, ¿no? O que la meca del cine es Estados Unidos, y sin embargo la meca del pensamiento cinematográfico ha sido siempre Francia. A lo largo del siglo XX se da esta lucha entre el viejo y el nuevo mundo, ¿no? Entre estas ideas de corte más socialista o socialdemócrata y otras ideas liberales en Estados Unidos, que de alguna forma se ponen en escena a través de este combate entre un lado y el otro, entre una meca y la otra del cine, ¿no? Y realmente creo, bueno, que en esa lucha, en esa especie de combate, la experiencia se vuelve, bueno, es que realmente es una experiencia muy literaria la del cine. Entonces, de ahí viene la pedantería, de ahí viene la masculinidad, de ahí vienen todos los grandes problemas del cine. El cine también es muy político, es una experiencia muy política, por lo tanto una experiencia tradicionalmente muy masculina. De todos modos, yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Las mejores críticas contemporáneas son mujeres.
No, pero es verdad que te lo leía en el ensayo de la cinefilia y digo, es verdad que a veces los hombres tenemos, no sé por qué, en líneas generales a veces, ¿eh? Esto y hablar, generalizar siempre es malo, ¿no? Pero tenemos esa cosa un poco del ego masculino de, bueno, no solamente quiero saber, sino además quiero demostrar que quiero saber y ser
absolutamente
con las cosas, con cada cosa, ¿eh? Con cada cosa. Y eso en las mujeres yo lo veo menos, vamos, supongo que lo compartes, ¿no? Que lo veo
sí,
menos.
Absolutamente.
Tienes esa menos necesidad de tonta e imbécil a veces que tenemos los hombres de aparentar a veces ciertas cosas.
Sí, también hay que pensar que es un arte, es una industria que está muy jerarquizada, entonces necesita siempre de muchas figuras de poder. Las figuras de poder tradicionalmente han sido masculinas, es donde más cuesta, ¿no? Romper el techo de cristal cuanto más jerarquizado esté una industria. Por ejemplo, ya estoy preparando un ciclo para la Academia de Cine sobre cine de terror español. Es prácticamente imposible encontrar a cineastas históricas que hayan hecho un cine de terror al nivel de los grandes directores de cine de terror que hemos tenido en España, buenísimos directores españoles. Y es muy difícil encontrar figuras femeninas. Esto está cambiando, evidentemente. No cambia con la suficiente velocidad, pero creo que esto se extiende a todos los niveles de la experiencia cinematográfica. También ocurre, porque un cine producido por hombres es fundamentalmente un cine producido para hombres también. Entonces está claro que la cinefilia es una experiencia tradicionalmente, al menos, profundamente masculinizada. De hecho, es un sector, si nos damos cuenta, donde cuesta mucho aceptar, por ejemplo, todo lo que nos está enseñando el Me Too, que realmente es un fenómeno del que tenemos muchísimas cosas que aprender, e independientemente de que se comentan injusticias, de que haya... Es un fenómeno del que tenemos muchísimas cosas que aprender. Hay muchísima reacción frente a cualquier cambio, posicionamiento de corte feminista. El cine reacciona de una forma muy, muy violenta, la cinefilia en general. Entonces sí que es un espacio muy masculino, muy masculinizado.
Entre lo que sí entiendo que si hay acuerdo entre los cinéfilos es lo que consideran que no es cine, ¿no? El cine, dices, si escribes en el ensayo, no es televisión, no es YouTube, no es un partido de tenis retransmitido, no son superhéroes, no es la guerra. Mi pregunta va por, ¿las pelis de Antena 3 los fines de semana son cine o no? ¿Entrarían dentro del concepto cine?
Realmente, claro, dices que hay unanimidad, pero yo cada vez lo tengo menos claro también, ¿eh? Realmente, cine es un término polisémico. Realmente... Hemos pactado que el cine es esa experiencia que se vive en la sala de cine. Pero realmente el cine, cuando nace, contiene la potencia de muchísimos fenómenos que después se van desarrollando por separado: la televisión, internet, en fin, todos los medios audiovisuales, pero también mecanismos de vigilancia, mecanismos para hacer la guerra, ¿no? Es como dices. Realmente el cine se utiliza a lo largo del siglo XX, original de los Lumière, se diversifica y se utiliza de muchísimas formas diferentes, ¿no? Ahora mismo la mayor producción de imágenes, donde más imágenes están produciendo, es en la videovigilancia en el mundo. O sea, se producen, no sé, más imágenes que en toda la historia del cine a cada segundo, ¿no? Es una cosa tremenda. Entonces yo cada vez tengo menos claro que tengamos que obviar esas experiencias. A mí me interesan cada vez más esas distintas experiencias del cine. ¿Qué es lo que es capaz de hacer la imagen audiovisual de distintas maneras? Y esta pregunta que yo me hago, creo que se la hacen muchos grandes directores, por ejemplo, también. O sea, cuando ves lo que está haciendo Harmony Korine en sus últimas películas, se está fijando en el videoclip, se está fijando en lo que ocurre en TikTok, se está fijando en cosas que, bueno, realmente parece que exceden o que están fuera de lo que consideramos el gran cine, ¿no? Y, sin embargo, está produciendo películas interesantísimas.
Claro, por poner un ejemplo así que imagino que conocerá más gente, yo no la he visto, pero por lo que dicen, esto queda fatal decirlo, pero por lo que dicen, el Oscar a la mejor película del todo a la vez en todas partes, que es una película así como muy movida, había gente que decía, pues para mí esto no es cine, esto es otra cosa, y eso sí lo escuché, no sé si también pueden ir por ahí los tiros, ¿no? De una nueva forma narrativa...
Sí, realmente... Sí, creo que el ejemplo, si la ves te darás cuenta, creo que el ejemplo no es excesivamente radical, no hace una propuesta formal muy comprometida, pero sí que tiene mucho de la cultura de TikTok, sí que tiene mucho de lo que está ocurriendo en internet, ¿no? Realmente, pero creo que hay cineastas muy muy interesantes, incluso en el cine de vanguardia, no hablo únicamente en el cine hollywoodiense. Fijándose en fenómenos que, bueno, pues la cultura cinéfila tiende a obviar, ¿no? Tiende a menospreciar incluso. Y creo que no deberíamos hacerlo, ¿no? El otro día estaba viendo una película, independientemente de la calidad o de la... que se titula Háblame, Talk to Me, una película de terror australiano que está ahora funcionando muy bien en taquilla y además es una propuesta bastante contundente. Los tipos son youtubers y claramente han introducido mecanismos de la producción en YouTube dentro de una película, pero una película muy digna y una película de terror con mucha enjundia y muy interesante y con situaciones de verdad muy trabajadas y muy interesante, ¿no? La película. Bueno, realmente yo encuentro más interesante esto que los autores cipotudos que solo se fijan en el cine de Bresson, ¿no? Con todos mis respetos por el cine de Bresson, pero creo que hay que abrir la mirada, creo que es nuestra obligación fijarnos en más cosas en el mundo. Un cineasta tiene que pensar en muchas más cosas que en el cine, porque, en fin, el cine es una forma de mirar el mundo. Y parece que cada vez vemos un cine más ensimismado, que reproduce las mismas imágenes, que quiere homenajear películas de los años 70, de los años 80, cuando realmente hay un mundo ahí fuera enorme que explorar todavía con una cámara de cine, ¿no? Yo creo que es importante que esto no lo perdamos de vista.
Leo lo que escribe Vicente, dice: las películas ya no se contemplan, ahora se consumen. El nuevo estado de las imágenes reduce al cinéfilo a vagar como un fantasma de otra época por un mundo que ya no le pertenece. La sensación de tenerlo todo al alcance de la mano es una trampa. La experiencia cinéfila no se ve estrictamente favorecida por la proximidad de las películas, en la medida en que, al tiempo que fortalece las líneas de estudios y análisis, también dificulta la construcción de una biografía íntima como espectador, que es tan importante o más que las propias películas. Los nuevos cinéfilos, Vicente, lo tienen ahora más complicado, entiendo, para construirse esa narrativa. Y me parece interesante el debate del perder la magia del descubrimiento, ¿no? Oye, ponen hoy el apartamento en Telemadrid a tal hora, vamos a ver qué tal. Sino de que lo tienes a mano y a veces no la ves porque la tienes a mano.
Sí, claro. Realmente es que yo considero que el cine... ver películas es lo menos importante del cine. A mí es lo que menos me gusta.
Ojo, que aquí tenemos el titular.
Sí, pero realmente a mí me gusta mucho más hablar de cine. Me gusta mucho más generar discursos alrededor del cine, escuchar lo que tiene la gente que decir, salir del cine y ir a tomar unas cervezas y unas croquetas. Me parece el verdadero momento donde se produce el cine. Yo esto lo suelo decir. Creo que el cine no es la gente entrando en la sala, es la gente saliendo en la sala, en esa especie de hipnosis en la que empiezas a discutir tentativamente lo que acabas de ver, sin entenderlo todavía mucho. Creo que ahí es cuando se empieza a producir el cine. Y bueno, en la experiencia contemporánea está claro que se ha transformado mucho. Ahora vemos esto, vemos las películas solos, las vemos en casa. Es mucho más difícil generar un discurso de intereses comunes, ¿no? Un discurso que exceda lo que simplemente nos quiere vender Netflix. Eso es cada vez más complicado realmente. Entonces, y está claro, decía hace un rato, me reía de esta terminología nueva que se utiliza, ¿no? Al cine en Netflix ya no se le llama cine, se le llama contenido audiovisual. Y ya no hablamos de ver películas, hablamos de consumirlas, hablamos de consumir contenido audiovisual. Y esto, que puede parecer un poco frívolo, realmente creo que es bastante, bastante expresivo de lo que está ocurriendo ahora mismo con el cine, ¿no? Realmente nos estamos convirtiendo en consumidores de imágenes. Y el cine creo que son muchas más cosas. El cine es esa gran discusión, ese gran debate que se produjo alrededor de las imágenes del siglo XX. Esa cultura global, ese sueño realmente de construir un lenguaje por primera vez, un lenguaje artístico que sirviera igual en Estados Unidos que en Vietnam. O sea, realmente creo que ahí está la utopía cinematográfica, ¿no? Y bueno, eso yo tengo la sensación de que cada vez es más difícil encontrarlo, porque a pesar de que se globalizan los medios, de que se globaliza el contenido, realmente nos falta el debate, nos falta la crítica cada vez más, nos falta una discusión profunda sobre el medio cinematográfico. Y bueno, yo creo que eso, a pesar, estoy siendo quizás un poco tremendista porque se me ha inundado la casa.
Claro, hay que entender, ¿no? También que hay una dana de por medio y que bueno. Que...
Claro, realmente creo que hay muchos espacios de resistencia en nuestra época. Vamos, yo programo en espacios de resistencia, considero. O sea, que realmente creo que quedan espacios de resistencia, pero nos falta cierta fortaleza. Y bueno, supongo que es el estado contemporáneo del cine. A mí esto me parece mucho más grave que cualquier crisis de la industria, que es de lo que se discute siempre, que las salas se estén vaciando. Me parece que lo verdaderamente preocupante es que estamos dejando de hablar de cine. O hablamos de cine, pero hablamos de cine bueno, en fin, pues a través de memes, prácticamente, ¿no? Y además hablamos de esto, de este cine en Netflix que cada vez nos meten más con calzador y cada vez de una forma más, repetitiva. En fin, creo que quizás ahí sí que tenemos los espectadores contemporáneos una pequeña... estamos cometiendo fallos.
Hablemos también un pelín de, ya que hablamos de cine, hablamos un pelín de cine español, de cine patrio. Pena cortar esto porque bueno, esto es la banda sonora de Lucía y El sexo es una banda sonora de Alberto Iglesias, que es seguramente uno de los tipos más talentosos a la hora de componer música, iba a decir para cine, pero bueno, yo digo música en general porque me parece todo maravilloso lo que hace Alberto Iglesias. ¿Cómo es tu relación con el cine, patrio, con el cine español, Vicente? Digo, ¿se ha ido cambiando con el paso del tiempo? ¿Si antes le tenían más manía y ahora menos? O ¿cómo es?
Bueno, realmente, por supuesto, que mi relación con el cine español ha ido cambiando, igual que ha ido cambiando mi ideología política, digamos, ¿no? O sea, el cine, lo bonito que tiene el cine del propio país, el cine que tenemos más próximo, es que nos permite entender de dónde venimos, nos permite, de una forma que, por ejemplo, el cine estadounidense pues no nos puede permitir, a pesar de que ya prácticamente seamos una colonia estadounidense, ¿no? Sí, mi vínculo con el cine español ha cambiado mucho. Cada vez me interesa más, además, cada vez me interesan más fenómenos o tipos de películas que antes no solía ver, y eso creo que es bonito, creo que es parte del desarrollo personal como cinéfilo o como ser humano, ¿no? Como español. Y últimamente estoy descubriendo muchas cosas, precisamente porque he empezado a programar para la Academia de Cine Español, entonces tenía deudas pendientes que tenía que resolver rápido, porque es un espacio dedicado al cine español. Y al mismo tiempo también estoy descubriendo, a mí me interesa muchísimo el cine de género, parece que el cine español de género siempre está un poco mal visto. Y últimamente estoy descubriendo algunas películas de terror, algunos thrillers españoles, y estoy encantado. Vi antes de ayer mismo, o ayer mismo, no recuerdo, una película de Eloy de la Iglesia que no había visto, la de las pocas de Eloy de la Iglesia que me faltaban por ver, La criatura, con Ana Belén de protagonista. Una película absolutamente increíble. Todavía me cuesta creer que exista una película como esa en el cine español. Una parábola sobre la transición, sobre la forma en la que el franquismo se enquistó en la transición, pero a través de una historia de zoofilia, una cosa de otro planeta.
Bueno, pues vale, no, me apunto. ¿Tienes alguna más, así alguna última, digo, para los oyentes que tengan así y digan, oye, pues me quiero poner una tarde así de fin de semana, o de cuando quieran ellos, o una noche, o una mañana, o una peli así de cine español que últimamente hayas descubierto, o hayas redescubierto, o que simplemente quieras recomendar y que nosotros la apuntamos?
Bueno, pues en general, por ejemplo, creo que el cine de Eloy es un cine todavía muy a descubrir, sobre todo entre los espectadores más jóvenes, quizá porque hubo una generación que todavía le veía algo de casposo, ¿no? Que era un cine un poco hecho con pocos medios, quizás, pero realmente Eloy de la Iglesia es, me parece, una figura absolutamente fascinante de la historia de nuestro cine. Pienso, pues no sé, por ejemplo, en el cine de Elio Quiroga, cineasta español fantástico, muy poco conocido. La película Fotos, la recomiendo muchísimo. Una película del año 96, absolutamente fascinante. En general, creo que ahora mismo tenemos esta plataforma, Flixolé, en la que podemos acceder a la historia del cine español como no habíamos accedido nunca hasta ahora. Y hay cosas realmente interesantes en esta plataforma. Me parece una de las plataformas más interesantes actuales, precisamente porque, bueno, están haciendo además un trabajo de... restauración en 4K de muchas de las películas históricas del cine español y por primera vez podemos acceder a películas en una calidad bastante buena que no las habían podido ver nunca o que te ponían en la televisión a las 3 de la madrugada y prácticamente no podías verlo. O sea, realmente ahora mismo tenemos espacios para redescubrir el cine español. No hace falta irse tan lejos, incluso en la plataforma de video on demand de televisión española,
RTVE Play, la carta.
Hay películas fantásticas de Iván Zulueta, muy desconocidas, que no son Arrebato, o sea, que son Amalgama o las películas de los 90, ¿no? Uno de los mejores cineastas del mundo, probablemente. No estoy hablando ya de España, ¿no? Zulueta es una figura absolutamente única en la historia del cine. O sea, realmente hay muchos espacios ahora mismo donde se puede descubrir el cine español. De todas formas, yo os invito a todos los espectadores a que miren la programación de la Academia de Cine Español, que está en la calle Zurbano, al lado de la sede del PP, al lado de Ferraz,
sí, sí, sí.
Sí, un espacio fantástico. a que miren la programación, porque realmente hay una programación sobre cine español muy interesante, con ciclos especiales sobre cineastas históricos, en fin, se presentan las restauraciones que está haciendo esta plataforma, Flixolé. Hay una programación y bastante menos conocida quizá que la de la Filmoteca o que la de la Cineteca, bastante más recóndita, pero muy, muy interesante. El cine español es un cine, lleno de... Es un cine que, como ocurre en todas las artes españolas, está llena de pequeños Quijotes, ¿no? De pequeños
a descubrir, sí, sí.
Daños
a descubrir. Bueno, ahí, para ir cerrando, Vicente, vamos con una de las secciones más queridas por el soberano público del Taxi de Onda Madrid, que son las preguntas cortitas del final.
Muy bien.
A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, Vicente?
Yo trabajo siempre. Lo que pasa es que creo que tengo la suerte de no darme cuenta mucho de qué trabajo, porque me dedico a ver y programar películas y a escribir.
¿Un par de series que te hayan marcado especialmente?
Las dos temporadas de Twin Peaks.
Twin Peaks. ¿El cine africano te merece alguna opinión así breve?
El cine africano es, por desgracia, tengo que confesar que es una de mis grandes cuentas pendientes. El cine africano está lleno de grandes cineastas y de cosas por explorar también.
¿Tienes película que hable sobre otra película, es decir, metapelícula favorita?
Angustia, de Vigas Luna.
Angustia. ¿Eres un hombre nostálgico?
Se me da muy mal ser nostálgico. A veces soy español, o sea, que dentro de lo que cabe tengo que tener tendencia nostálgica, pero se me da muy mal ser nostálgico.
¿Una novela que hayas leído y que deberían adaptar al cine?
Creo que deberían adaptarse al cine las nuevas Mil y Una Noches de Robert Louis Stevenson, leída recientemente este verano.
¿Y una novela que intentaron llevar al cine pero te pareció un fracaso absoluto la manera de llevarla?
Siempre que se ha intentado trasladar al cine En busca del tiempo perdido, de Proust.
Cierto.
Ha sido un desastre.
¿Una película donde haya especialmente buena arquitectura, dada tus estudios?
Creo que, por ejemplo, cualquier película de Fritz Lang, porque lo importante de la arquitectura en el cine no es cómo se ve en los edificios, en las películas, sino cómo se graban esos edificios. La etapa estadounidense de Fritz Lang está llena de buenas arquitecturas, es absolutamente fascinante.
Eres autor de varios poemarios. ¿Fue antes tu amor al cine que a la poesía?
Creo que son indistinguibles. Realmente creo que el cine es una... El cine, cuando es bueno, es una extensión de la poesía.
Es una buena respuesta, sin duda. Si vamos en el coche, pones la radio, pones música, pones algún podcast, vas en silencio o no vas en coche directamente.
Si voy en coche últimamente, me pongo la discografía de Björk, porque esta tarde voy al concierto. Entonces
bueno.
Estoy metiéndome.
Qué bueno. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Seguramente mi madre. Mi madre creo que podría destruirnos a todos si lo decidiera.
No importa si vas o no, pero ¿la canción que pides en un karaoke cuál sería o cuál es?
Héroe de Enrique Iglesias.
Héroe, está bien. Y para ir cerrando, ¿eres uno de los que se propone metas en septiembre? De, bueno, pues voy a hacer esto, voy a andar más o voy a... o no, te pones metas y dices, bueno, conseguir viviendo más o menos bien, tampoco, ¿para qué nos tenemos que poner metas?
La verdad es que como no me da más la vida, porque intento, soy un hombre orquesta, procuro no ponerme muchas metas, pero sí, sí que tengo un par. Tengo unos cuantos libros, una torre de libros aquí que me gustaría bajarme en lo que me queda de mes, que lo vamos a intentar.
Venga, vamos por ello, vamos por ello. Vamos, hablamos de cine, hemos hablado mucho de cine, una canción que se compuso para una película, y yo esta no sabía que se había compuesto para una película. Irene Cara, mira. Tú seguro que sí lo sabrías, pero yo no. Flashdance, What a Feeling de Irene Cara, que murió además el año pasado, se compuso, bueno, recibió el Oscar a mejor canción original, se compuso para la peli romántica Flashdance, año 83, dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Jennifer Beals y Michael Nuri, que por lo que leo fue una de las pelis más taquilleras de los 80 y seguro que Vicente la has visto.
Fantástica, con razón fue una de las más taquilleras.
Bueno, ya claro, yo es que no sabía que, claro, yo esta canción la he escuchado toda mi vida, pero yo digo, no sabía que esa canción era de una peli.
Sí, claro.
Ahí llega mi cultura.
Sí, esa primera etapa de Adrian Lyne, que además está llena de grandes temazos, unas películas, es una etapa fascinante de su cine.
Es que es un temón, mira. No me extraña que fuese taquillera la película solamente con la canción. Bueno, Vicente Monroy tiene un ensayo muy interesante que se llama Contra la cinefilia, que yo me lo he pasado muy bien. Además es muy cortito, esto de que se dice de los libros, se lee muy bien. Pues yo me lo he leído muy bien y me lo leí en una noche y me pareció muy entretenido, muy interesante. Y además sigo Vicente en redes sociales, que siempre ponen libros y cosas de arquitectura y películas. Y si no tienen Twitter, pues compres el libro, que al menos algo es algo, ¿no? Y sigue a Vicente. Vicente Monroy, gracias por estrenar con nosotros la cuarta temporada del Taxi. Si seguimos la quinta, te volvemos a llamar.
Fantástico. Sí, espero que haya un par de libros para entonces.
Esperemos. Gracias, Vicente. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao.
Buen día.
desde que te he conocido estoy sintiendo algo dentro de mi alma.
Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas.
Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma.
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
Sensación
73. 73 años, con apenas 73 años se nos ha muerto María Jiménez, de la saga de grandes cantantes. Mujeres que ha tenido este país, ¿no? La que se sienta a comer junto a Rocío Jurado, junto a Lola Flores, junto a Marifé de Triana. Y justamente ha sido en Triana, en Sevilla, en su Sevilla, cuando murió esta pasada madrugada del jueves, María Jiménez. Mujer libérrima, ejemplo de hacer lo que te dé la gana en la música y en la vida. Así que, como cantaba ella, esto no se nos va a acabar. Aunque ella cantaba, se acabó. Esto sí que no se nos va a acabar. No se nos va a acabar la música y no se nos va a acabar el ejemplo vital de la persona de María Jiménez. Ahí, como semana horribilis, también ha fallecido María Teresa Campos. Otro ejemplo de mujer libre y también de mujer pionera en los medios de comunicación. Esperamos que usted y que yo sigamos sobreviviendo en esta cosa llamada vida, en esta temporada que será la mejor temporada de la historia del Taxi de la Onda de Madrid. No hay nada racional que nos haga pensar que esto puede pasar, pero habrá que ser un poco irracionales en esto, ¿no? Un poco niños en esto. En el recuerdo de María Jiménez y de María Teresa Campos, adiós, adiós, adiós.
Me tocabas.
Madre, que canta bien, María.
Te besaba. Y mi cuerpo entre tus manos era un puñado de arena. Me buscaba y te encontraba.
Y tu boca entre mis labios era mi dulce cadena.
Pero al alba
borré tus manos de mi cintura. Rompí cadena una por una. Busqué un camino de tierra dura.
Yo sabía que el vino rojo a la luz de luna hay que bebérselo con premura, porque te embriaga pero no dura.
Dime que tu obsesión es mi voz, que oye mi copla en el viento, que salgo solo a buscarte en las calles, que me desnuda tu mano en el aire.
Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca verdadera.
No podrás ni creer lo que ves, que estoy por fin a tu lado, que ayer tan solo era un sueño lejano, la fiebre loca de un mal solitario.
Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca verdadera.
Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca que te espera.